Me encantó ese título, lo voy a empezar a usar. Pero
va a tener que abrir el consultorio. Porque sí, la van a empezar a consultar.
Me parece que ya le están pidiendo un turno.
Tengo algunas consultas, pero como yo estoy ligada más a la educación, no puedo diagnosticar.
Ah, bueno.
Ni medicar, ni nada que se le parezca.
Solo en el aula sí hablar
solo
de lo que hay que hablar.
Asesorar.
Exactamente. Un matecito por acá. Bueno, y uno de los intereses nuestros tiene que ver con hablar de todo lo que no se habla de la ESI, porque esto también es una necesidad, ¿no? Sobre todo frente a los ataques que venimos nombrando, ha sufrido esta ley tan importante para nuestra democracia y para el reconocimiento de nuestra, no solamente nuestra sexualidad, nuestros géneros, nuestras identidades fluctuantes, cambiantes, mutantes, sino también con el reconocimiento de nuestras emociones. De eso hablábamos recién con Flavia, que en general la escuela nos enseña a identificar cómo nos sentimos, qué nos pasa por el cuerpo, cómo sobrellevar las emociones. Y en eso tiene mucho que ver la ESI.
Sí. Yo pensaba recién cuando los escuchaba hablar, en chiste, por supuesto, que hay mucho prejuicio con respecto a lo que es la educación sexual integral, porque fundamentalmente porque se la relaciona con el sexo en el aula. Que por supuesto tiene que ver con eso, porque hablar de sexo también está bien, es lo que tenemos que hacer, pero además la ESI involucra todos los aspectos de nuestra vida, tanto a nivel personal como grupal, como en la escuela, en la comunidad, en todos lados. Entonces es también fundamental para mí ampliar esa mirada. No solamente tiene que ver con la genitalidad de las personas, tiene que ver con la corporalidad, tiene que ver con la emoción, tiene que ver con el deseo, tiene que ver con lo que me gusta, con lo que no me gusta, con lo que quiero, con lo que no quiero, con lo que quiero decir y con lo que quiero callar. Y bueno, es un camino largo, ¿no?
¿Cuántos años llevas de este camino, Fla, en la escuela secundaria en Zapala?
Yo doy clases hace bastante tiempo, hace más de 10 años. Estuve mucho tiempo parada con otras actividades y en ese periodo hice mi posgrado con un deseo más bien particular, individual, de aprender, de saber. Y en ese posgrado a mí se me abrió todo un mundo que me permitió saber que no estamos solas, que no estamos solos, que es necesario esto de compartir y de brindar información y de unir información, ¿no? De poder escucharnos y poder decirnos un montón de cosas. Y ahora retomé el aula, cosa que nunca pensé que iba a volver, pero volví hace un año y medio. Y bueno, yo aplico a diario la ESI.
¿Y te puedo hacer una consulta?
Sí, claro.
en esa vuelta al aula y teniendo en cuenta tu experiencia previa y en esto, bueno, de conocer, de hablar. ¿Y qué viene del otro lado, no? También cómo se prepara el docente ante un grupo, ante consultas. Porque el otro día alguien decía, no, bueno, no debe ser, a ver, no sé, no debe ser fácil ser docente de ESI en las escuelas. ¿Cómo tiene que estar preparado el docente de ESI en las escuelas para justamente poder tomar todo lo que tiene que ver con las emociones, preguntas, de, en este caso del nivel medio, ¿no?
Bueno, yo no soy docente de ESI, digamos, no doy clases de ESI. Podría, pero no me habilita el sistema, rarísimo, pero bueno. Doy clases de artes visuales, de plástica, y en ese tren, digamos, yo intercalo la ESI porque... porque es obligatorio, porque es ley. Y a eso voy con respecto a lo que hablamos de la ESI. Yo no hablo de sexo con mis estudiantes. Yo hablo de lo que les pasa a ellos. Tengo una escucha permanente, abierta, que creo que es importante en nuestro rol de docentes. Trato de ser empática y con lo que les pasa, más allá de lo que yo piense, que ese también es una parte importante de la ESI, ¿no? De poder saber que el otro o la otra tiene realidades distintas, emociones distintas y que son válidas. Entonces, bueno, desde ese lugar yo, yo me interpelo a mí permanentemente y trato de abrir todos los ejes y todas las puertas que la ESI me ofrece para que mis estudiantes sientan en el espacio del aula que pueden ser ellos mismos, ellas mismas, ellas mismas, y pueden participar abiertamente de mi clase. Incluso pueden, porque también les doy el espacio, plantear temas que no tienen que ver con la materia, por ejemplo.
Flavia, bueno, y a partir, digamos, de este contacto, de este ida y vuelta, ¿qué es lo que más te llama la atención o qué es lo que más recibís por parte de los chicos?
Básicamente es esto de no saber gestionar las emociones, ¿no? Esto de que yo hablo de los estudiantes porque es con quien convivo en el aula, pero creo que tiene que ver con todos y con todas, o con toda la comunidad educativa, que implica a toda la sociedad también, tiene que ver con esto de no saber qué me pasa, no poder reconocer qué me está pasando, no tener un nombre para esa emoción, en principio, y cuando sí registro el nombre, no saber qué hacer con esa emoción. Aparece, por ejemplo, mucho el miedo, ¿no? La palabra miedo entre ellos, entre ellas, que es algo con lo que ellos conviven cotidianamente y no tienen vergüenza de decir tengo miedo. No hay vergüenza ahí, ¿no? No hay un bloqueo de ellos. Pero sí, hablar del amor, por ejemplo, a ellos los inhibe, ¿no? No aparece la palabra amor y cuando aparece es da vergüenza.
Pero me parece que ahí, digamos, es donde está el nudo de la cuestión, ¿no? Es decir, la falta de amor, la falta de afecto que tienen los chicos, esa carencia es muy grande y obviamente la falta de conocimiento en general, no digo del chico, porque obviamente
del entorno,
la tiene, de la sociedad, sino el entorno, ¿no?
Sí, no sé si hablar de falta, creo que a veces no lo reconocemos, creo que a veces no entendemos que hay algunas situaciones que a nosotros nos parecen distintas, que tienen que ver con el amor y no la reconocemos ahí, ¿no? Por supuesto, hay que delimitar el tema de la violencia porque también es una manera muy cotidiana de relacionamiento entre todos y todas, no solamente con los pibes. Pero hay relaciones que por ahí no están aceptadas desde la sociedad. Por ejemplo, recién me encontré con una amiga en la calle, acá en la puerta de la radio, que me contaba, sin saber que yo venía a hablar de esto, me contaba de su hija, creo que tiene 9, 10 años, va a la escuela primaria, y su hija está acostumbrada a hablar de chiques con el lenguaje inclusive. Y la docente que está a cargo de su aula la corrige permanentemente. Entonces, si nosotros no vemos que esa nena en su necesidad o en su deseo o en su aprendizaje de incorporar a todo el mundo en su lenguaje tiene que ver con el amor, es muy difícil que hablemos de amor en el aula, ¿no?
Fla, después de todos estos años de resistencias y militancias en torno a la ESI, ¿qué discusiones crees que faltan todavía en los espacios educativos? No solamente digo dentro del aula, sino entre pares, entre docentes.
Fundamentalmente es, creo que los docentes nos tenemos que posicionar en, primero, poder discutir entre nosotros, entre nosotras, de qué se trata la ESI, porque yo hoy leía, retomaba un poco los apuntes para no venir en frío, y leía esto de que no solamente es tener información, no me alcanza con hacer un curso, un posgrado, no me alcanza con leer un libro. Yo la tengo que dialogar, la tengo que pasar por el cuerpo, me tengo que poder interpelar, me tengo que poder reconocer. en un lugar o en otro, estoy a favor, estoy en contra, no me gusta, me gusta, y está todo bien. Yo no invalido ninguna de las posturas. Lo que sí hay que entender que esto, que somos individuos que convivimos en una sociedad y que la diversidad ya no hay más discusión sobre eso, ¿no? Entonces, somos diversos y hay que aceptarlo. Y además, es ley. Entonces, yo como docente tengo que aplicarla, más allá de si estoy de acuerdo o no. ¿Y cómo hago yo para dar algo con lo que no estoy de acuerdo? Creo que ese es el punto inicial, poder sentarme con un par, con una compañera, un compañero, y hablar no solamente del contenido de la ESI que se puede aplicar en las escuelas, sino de lo que nos pasa a nosotros como docentes y de las posibilidades que tenemos. Porque también, digamos, la ESI no solamente involucra a los estudiantes y a los docentes, sino a toda la comunidad educativa, digo, la sociedad, los padres, la familia, las autoridades, el distrito, en nuestro caso, en la provincia, ¿no? Todas las entidades educativas que se involucran con lo que es la bajada educativa a los pibes y a las pibas. Es fundamental que estemos hablando de esto. Para mí es... la ESI es un estilo de vida, para mí. Por supuesto, hay muchísimas definiciones, ¿no? Incluso la Organización Mundial de la Salud tiene una definición muy amplia. Hablamos de lenguaje, hablamos de lo que queremos, hablamos del deseo, pero nosotros somos seres sexuales desde que nacemos hasta que nos morimos. Así que creo que eso la ESI debiera ser nuestro lenguaje cotidiano.
Pero también en este mundo de adultos, inclusive, ¿no? A cierta edad todavía cuesta hablar de la dimensión de la sexualidad. Inclusive ya la palabra sexo, ¿no? Es como que ya, ¡ay! ¿Qué está hablando, no? Hay un tabú ya con la sola palabra. Para cerrar, Fla, ¿de qué manera te ha interpelado en lo personal el aprendizaje de esta ley?
A mí particularmente, cuando estudié, me di cuenta que hay muchísima información que yo no tenía, que no sabía, fundamentalmente de mi corporalidad, de mi cuerpo, de cómo funciona mi cuerpo, y en eso digo no solamente el cuerpo biológico, sino el cuerpo emocional, lo que siento, lo que no siento, cómo puedo yo relacionar las emociones con el cuerpo físico, las enfermedades, qué me pasa a mí cuando voy al médico, qué me pasa a mí con mi biología, a mi edad, ¿no? Yo estudié de grande, hice de grande el posgrado. Bueno, eso, ¿no? Todas las partes de mi vida en muchos aspectos no alcanzamos a verlas si no nos detenemos un ratito.
Gracias por detenerte un ratito acá y darnos parte de tu tiempo para hablar de la ESI, Flavia.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, siempre. Gracias.